Bueno, pues mis saludos a todos los participantes en este congreso y me gustaría comenzar invocando al Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les hablo desde el despacho de un tío mío que en paz descanse, ginecólogo en Sevilla, y ven este cuadro de San Antonio. Que él, esta copia es una copia de un cuadro muy afamado que nos preside, nos va a acompañar el bueno de San Antonio, un hombre pues, que era muy un gran exorcista, fue un gran exorcista, una persona con un carisma impresionante. Pues he querido que sea él el que nos acompañe. He venido aquí a Sevilla. Desde estos días de unos 10 días de descanso, para bautizar a una sobrina nieta. Hemos tenido el gusto de bautizar hace unos minutos y bueno, y ahora pues vamos a entrar en estos temas que son el objeto de este congreso organizado por la Renovación Carismática Dominicana. Como saben, una de las cuestiones que nuestro Señor explicó, lo cuenta en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, es que cuando el demonio sale de alguien que ha estado afectada o poseída, alguna persona que está afectada o poseída por los diablos, el diablo, claro, no se encuentra a gusto y trata de regresar. Y el demonio vuelve a la persona, encuentra la casa limpia, porque ya no están ellos, no están los inmundos, y encuentra la casa, pero con la puerta abierta. Y entonces vuelve a entrar. Es uno de los principales problemas y que genera a los que sacerdotes y diáconos que trabajan en liberación les genera como una inquietud y a los mismos auxiliares y las familias una inquietud. ¿Por qué esta persona que ha sido liberada durante la oración exorcística, durante la oración de liberación, por qué vuelve el enemigo a entrar? Pues Jesús da la clave, que si está la puerta abierta, los diablos seguirán regresando hasta que se cierren las puertas y ya tengan que marcharse. No les quede más remedio que marcharse. Por eso escribí este manual cuando yo estuve ejerciendo el ministerio exorcístico unos años en Córdoba y luego otros años en Madrid. Y cuando dejé el ministerio en Madrid, el obispo me dijo: hombre, forma a los sacerdotes, forma a los exorcistas. Estuve yo pensando, y bueno, ¿y eso cómo se puede hacer? Y me vino pues enseguida esa luz del espíritu de escribir un manual, porque hay muchos libros pues de experiencias, hay libros de oraciones, de liberación, hay libros de vademécum. Vademécum es si pasa esto, qué hay que hacer, ¿no? Pero un manual que explicara los acontecimientos que puede uno encontrarse en este mundo, pues eso no existía. Explicado, claro, desde la doctrina católica, desde la enseñanza del magisterio auténtico de la Iglesia católica. Eso no existía. Y esto es lo que hice cuando publiqué este libro de las seis puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. El libro, contiene una primera parte en la que explica la importancia de este ministerio en la evangelización que realizó nuestro Señor, la que encargó a sus discípulos, a sus apóstoles, que les dijo: arrojad demonios en mi nombre y sanad a los enfermos. Pero luego también el Señor mandó a sus apóstoles, a sus discípulos, y los primeros cristianos estuvieron ejerciendo ese ministerio. ¿Por qué? Porque la evangelización se consiste en anunciar el perdón de los pecados. Que Dios, el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios que gobierna cielos y tierra, ha creado un mundo y nos ha, cuando el hombre se aparta de él, no lo abandona a la muerte, sino que le ofrece el perdón. Es la buena noticia. Y como Jesucristo, que es el enviado del Padre, anunciado durante 20 siglos por los profetas del pueblo de Israel, como ese Cristo acreditó que él no era un charlatán, pues lo hizo de una manera muy sencilla, realizando lo que solo puede hacer Dios: milagros y expulsiones de los demonios. Incluso fíjense, los profetas anteriores a Jesús hicieron milagros, incluso resucitaron muertos. Elías y Eliseo resucitaron muertos. Pero la Biblia no habla de expulsiones de demonios por parte de los profetas. Sin embargo, Jesús sí que hizo eso. Y por eso él dijo: si veis que los demonios son arrojados por el poder del Espíritu Santo, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, Jesús ponía como el principal distintivo, no solo cuando los discípulos de Juan Bautista se le acercaron preguntando: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Les dijo: decidle a Juan lo que estáis viendo. Y les dijo los signos mesiánicos: los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, resucitan los muertos, se anuncia el evangelio a los pobres. Entonces eran los signos que había dicho Isaías de la llegada del Mesías. Y así fue, esos fueron los signos. Y el Señor realizaba esos signos. Pero por encima de esos milagros y de esos signos, había uno que dijo Jesús, que era el más importante: arrojar los demonios en su nombre. Arrojar los demonios. Porque eso sí que es la demostración del poder divino. Porque un ser humano jamás puede tener poder sobre los espíritus inmundos. Porque son ángeles, son seres superiores a los hombres. Y cuando, en cambio, se arrojan en el nombre de Jesús los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Y él dio a sus ministros, a los apóstoles y sus sucesores, los obispos, sacerdotes y diáconos, nos dio ese poder de arrojar demonios en su nombre. Ese poder se ejercita para combatir las siete afecciones preternaturales sobre el cuerpo humano. Saben que el ataque principal del demonio es contra el espíritu, la tentación, el pecado. Pero tratan de apartarnos de la felicidad haciendo que cometamos el pecado. Pero ellos también atacan nuestro cuerpo en su parte psíquica y en su parte somática, psicosoma. Y lo atacan de siete maneras. Tres externas a nosotros: infestación de objetos, los amuletos, de plantas y animales, seres vivos que quedan infestados, y lugares que quedan infestados por la presencia de los demonios. Pero luego hay otras cuatro afecciones a las personas humanas, que son de menos a más: la vejación diabólica, lo que le pasaba al santo cura de Ars o a San Pío de Pietrelcina; la influencia u opresión diabólica, que le pasó a Santa Teresa de Calcuta, hoy que es el día de Santa Teresa de Calcuta, el día que la Iglesia celebra la memoria de Santa Teresa de Calcuta, O sea, opresión, tristeza, enfermedad, amarres, entierros, fracasos, ruinas. Luego está la obsesión diabólica, que es más íntimo todavía, la obsesión, y finalmente la posesión diabólica. Esos siete ataques preternaturales, digo preter porque significa fuera de lo natural, no sobrenatural, porque lo sobrenatural es lo que excede a la naturaleza humana y angélica. Lo preternatural es lo que excede a la naturaleza humana y que en cambio pueden realizar los ángeles. Pues eso, esos siete ataques son los que, de los que se ocupa el Ministerio de Liberación, que es el Ministerio del Buen Samaritano, porque es atender a los que más sufren, porque no han sido atacados por humanos, sino por los mismos demonios, que son súper crueles, porque son seres súper súper tristes, y como dice el ABC de la psiquiatría, la agresividad es el síntoma de la tristeza. Pues esos seres súper tristes son seres muy agresivos, muy agresivos, y que atacan a los seres humanos. Pues bien, una de las preguntas que yo siempre he visto en las reuniones con exorcistas o con sacerdotes que trabajan en liberación es que ¿por qué uno a veces se eterniza tanto tiempo para obtener, alcanzar la liberación de una persona? Y la razón está en que lo que acabamos de mencionar de Mateo y Lucas, que el demonio vuelve mientras se encuentre las puertas abiertas. Y es preciso cerrar esas puertas, las puertas del enemigo. Esas puertas son seis y es importante saberlo, porque la gente tiende a pensar que cuando alguien está siendo atacado por los demonios, algo habrá hecho. Entonces hay que decir, oh no, porque de esas puertas hay tres de las que uno es culpable, pero hay otras tres de las que uno no es culpable y por tanto una persona puede estar siendo atacada. Por ejemplo, Santa María de Jesús crucificado, que estuvo poseída, una santa canonizada, o Annelies Michel, esta mujer que se hizo una película sobre su caso, el exorcismo de Emily Rose, en realidad el nombre no era Emily Rose, sino Annelies Michel, que era una chica que había sido maldita en el seno de su madre y por eso estaba poseída. Cuando llegó a los 20 y pico años se manifestó esa posesión y se produjeron esos acontecimientos que cuenta la película de El exorcismo de Emily Rose. Puede haber gente muy santa que está siendo atacada, como fue San Juan María Vianney, Santa Rita de Casia, Santa Gema de Galgani, Santa Teresa de Calcuta, San Pío de Pietrelcina. Son santos que han tenido ataques, vejaciones unos, influencias otros, posesiones otros, del enemigo. Y todo eso no ha sido por pecados personales o porque hayan practicado el ocultismo o porque se hayan dejado atrapar por el rencor, sino que esos daños han venido por esas otras puertas de maldiciones recibidas, de herencias del árbol genealógico o de heridas durante la gestación, que han permitido que los enemigos pudieran atacarles de forma preternatural. Las tres primeras puertas de las que uno es culpable son el pecado grave, el ocultismo, el contacto, la práctica del ocultismo, y en tercer lugar, el rencor. Y las tres puertas de las que no somos responsables son los maleficios, las maldiciones recibidas, las heridas de seno materno y las herencias de los antepasados. A ver, ahora que, por ejemplo, acabo de bautizar a mi sobrina nieta Estercita, pues les explicaba a los asistentes que por un pecado que ha sucedido hace muchos miles de años, esta niña necesitaba ser liberada de ese pecado original, que lo cometieron nuestros primeros padres, pero cuyas consecuencias han repercutido en todos los descendientes de Adán y Eva. Está el pecado original originante, que es el que cometieron Adán y Eva, pero el pecado original originado que hemos heredado nosotros no es un pecado, sino que son las consecuencias de ese pecado. Lo llamamos el pecado original originado, que en realidad no es un pecado, no es, nosotros no hemos cometido ese pecado, ¿no? Pues eso mismo sucede con antepasados más recientes, no nuestros primeros padres, sino antepasados más recientes. Bueno, pues eso de esto es de lo que vamos a tratar en estas tres charlas a las que dedicamos la mañana del sábado de este congreso de exorcística. La primera de las puertas es el pecado. El pecado. Esto pues es muy importante porque suele suceder que cuando alguien viene para ser sanado, para ser liberado, acuden al sacerdote, una de las cosas que pasan es que piensan que esto es como quien va a una máquina de refrescos y echa una monedita y te sale el refresco, ¿no? Sin que tú hayas puesto nada de tu parte, solamente pues echar la moneda en cuestión. Pues no, eso no es así, porque hace falta una conversión personal. Y una de las cosas que insisto más a los exorcistas es que no hay liberación sin conversión y tampoco hay liberación sin sanación. Jesucristo, por ejemplo, le llevaron al paralítico, primero le perdonó los pecados y luego le curó su parálisis. En otras ocasiones le llevan a una persona con una enfermedad que se debía a un espíritu, le expulsa al demonio y se cura. Pero van siempre unidos. Sin conversión, sin rechazo del pecado, no cabe liberación. Y sin sanación interior, no cabe liberación. En el libro de las seis puertas explico que uno de los problemas de la exorcística europea es que se centra mucho en echar los demonios, pero no se preocupa de hacer una historia clínica de dónde vienen estos problemas. Entonces, al no combatir las heridas emocionales que han abierto las puertas al enemigo, pues la persona no se cura. Sí, se van los demonios en el momento, pero luego regresan y se puede eternizar esa sanación. Esa liberación se puede eternizar porque no han sanado. Es decir, sanación y conversión son presupuestos para cualquier liberación. Y esto es lo primero que conviene tener en cuenta, porque cuando la gente viene agobiada, muchas veces han acudido a psiquiatras, incluso han acudido a brujos, a curanderos, se han dado cuenta de que por ahí no van a conseguir nada. Y entonces vienen al sacerdote y no son conscientes de que si no cambian de vida, si no se arrepienten de una vida de pecado, no cabe que sean liberados. En el momento mejoran, pero vuelven y vuelven y vuelven porque no han cerrado la puerta del pecado grave. Yo es lo primero que le digo a la gente cuando viene orientando y tal. Y entonces, hay veces que necesitan ir a un exorcista, pero otras veces pues basta con que les orientes y les digas qué oraciones tienen que hacer y tal. Entonces, pero lo primero que les digo es decir, miren ustedes, esto no es una varita mágica. El sacerdote no es un brujo bueno, o el diácono no es un brujo bueno, no. Ustedes tienen que convertirse, tienen que cambiar de vida, tienen que seguir a Cristo si quieren que el Señor los sane. Porque el Señor es muy ordenado y los libere. es muy ordenado. No le va a alcanzar esa sanación, esa liberación de los ataques del cuerpo, si la persona, su espíritu, que es lo más importante de la persona, está atrapada por el enemigo. Lo primero es que se libere su espíritu y luego el Señor le liberará su psicosoma. Pero lo primero, que se libere su espíritu. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Él quiere nuestra salud, pero para eso lo primero hay que rechazar el pecado. De esos ídolos, pues ese pecado hay que quitar los ídolos que nos hayamos creado. El pecado crea una idolatría, una idolatría. Hace que en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas, en lugar de que Él sea nuestro Dios al que adoramos, tenemos otras deidades. Y esto es algo que hay que curar si pretendemos que las personas se sanen, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, pues en República Dominicana, me han estado contando de allí, en Panamá, en muchos sitios, ¿no? Que hay personas que están atrapados por prácticas que no son cristianas o por prácticas ocultistas, que esto lo vamos a ver ahora a continuación, y pretenden que el Señor las libere. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Hace falta convertirse. Hay que convertirse, hay que querer, hay que salir, hay que confesarse. Lo más liberador de todo es liberar el espíritu, la confesión. La liberación del espíritu se produce por el bautismo, pero luego el bautismo se renueva en cada confesión. Es un lavado ya no con agua, como el que he hecho yo esta mañana a mi sobrina nieta, Estercita, sino un lavado con lágrimas, con el arrepentimiento, con el dolor de nuestros pecados. Entonces, pues esto es básico, ese arrepentimiento, y es lo primero que hay que atender. Por eso siempre insisto en que todo ministerio de liberación tiene que estar integrado en la pastoral normal de la diócesis. ¿Por qué? Porque para que una persona sane o libere, tiene que crecer espiritualmente, porque la primera puerta es el pecado. Y para que pueda crecer espiritualmente, tiene que estar siendo acompañada por algún ministro de la Iglesia. Y miren ustedes, el exorcista o el sacerdote que hace liberación no puede llegar a todos. Hace falta que ese sacerdote de la comunidad a la que pertenece esa persona, ese párroco de la parroquia a la que pertenece esa persona, acompaña a esa persona y la acompañe en su proceso, en su itinerario espiritual, y además le preste los primeros auxilios. Miren, yo trabajo en un hospital, que ahora, por ejemplo, todos los pacientes de este hospital son pacientes de COVID-19. Entonces, en un hospital, pues la gente la manda después de haber ido al especialista o después de haber ido al médico de cabecera. Pero siempre en todo proceso sanitario, lo primero son los primeros auxilios. Antes de ingresar una persona en un hospital o antes de mandarla al especialista, están los primeros auxilios. Y en esta materia de la liberación, los primeros auxilios son los remedios ordinarios. Es que una persona se le enseñe cómo participar en la Eucaristía, cómo vivir una vida de oración, cómo vivir la penitencia cristiana, cómo alimentarse de la palabra de Dios, cómo vivir una vida eucarística, cómo recibir la confesión frecuente. Esos cinco pilares que decía la Virgen, la Reina de la Paz en Medjugorje, las cinco piedras que utilizó David para combatir a Goliat, esos cinco pilares, que son la oración del rosario, el ayuno, la confesión al menos mensual, la vida eucarística y la palabra. Esos cinco pilares son algo que tiene que ir el que acompañe espiritualmente a la persona. Y entonces el exorcista no puede llegar a todos. Tiene que haber alguien. Y por eso es tan importante que cuando va a venir una persona, lo primero se le diga quién es el sacerdote con el que tienes más relación. Y que ese sacerdote se persone y la vaya acompañando para ayudarle a combatir el pecado y a salir de esa vida de alejamiento de Dios. No se lo digo a la gente. Es decir, mire usted, ¿cómo le voy a liberar si está usted en adulterio? Si usted se ha separado y se ha juntado con otra persona, está usted en adulterio, como dijo Jesús. Vea el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. El que se divorcia y se junta con otro, adultera. Y el que se casa con otra divorciada, adultera. No, yo no le puedo ayudar. Es que no hay base. Como dicen en mi pueblo hay un refrán que dicen, donde no hay mata, no hay patata. O sea, donde no hay, no se puede sacar. Yo no le puedo ayudar. Si usted no se ayuda a sí mismo, si usted no corta con el pecado, lo primero que hace falta es que abandone el trago, que abandone la droga, que abandone el juego, que abandone el ir a los tarumantes, que abandone la pornografía, que abandone el adulterio, que abandone la injusticia en su trabajo. Eso es lo primero, que abandone su irreligiosidad, que se ha hecho una religión a la carta, como dicen hoy las lecturas de la misa del día de hoy, ¿no? Que les recomiendo que lean, donde se habla, pues esos fariseos que se habían hecho una interpretación de la religión que era falsa completamente. Es lo primero, abandonar el pecado. Entre esos pecados, el primero, el más importante, es la soberbia. Yo siempre digo que el racionalismo, ese querer someter a la grandeza de Dios a nuestra cabecita, pues eso no funciona. Cuando, por ejemplo, el libro de Job, que es el sufrimiento del inocente, en el capítulo 38, Yahvé se habla con Job y le dice, mira, tú no has blasfemado contra mí, ni te has rebelado, pero has fallado en una cosa, en el racionalismo. Has querido entenderlo todo y hay cosas que se te escapan. Tú estabas cuando yo separé los montes, que creé los montes, cuando separé las aguas, tú sabes cómo paren las gacelas, tú sabes, hay muchas cosas que se nos escapan. Y ese racionalismo, no la racionalidad, eso es bueno, sino el racionalismo, querer someter la grandeza de Dios a nuestra mente limitada, eso es un error muy grande del que hay que abjurar, ¿verdad? Y que es uno de los pasos que hay que dar para liberar a una persona. Por eso, pues siempre hay que saber que el pecado es algo básico. Y hay gente que me pregunta, bueno, ¿y si la persona no colabora? Si el que está afectado, el que está poseído, el que está con influencia no colabora, ¿qué se puede hacer? Pues sí, se puede hacer mucho. Eso sí, sabiendo que mientras él no colabore, se va a avanzar poco. Pero es que hay que hacer mucho para llegar a alcanzarle la conversión, para que esa persona llegue al lugar, llegue a ese arrepentimiento. Y entonces pues es interceder. Cuando hay gente que está totalmente cerrada, que ha hecho pacto con Satanás, que no quiere arrepentirse, que no tal, bueno, no pasa nada. Hay que interceder. Interceder hasta que el Señor le alcance, por la intercesión de la Virgen Santísima, le alcance la conversión. Entonces, en cuanto la persona se haya convertido, ¡buah!, avanzará muchísimo. Pero ojo, si la persona no se convierte, se crea como un tapón y un bloqueo y que se hace pues, imposible, ¿no? Entonces, eso pues, es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces yo me he encontrado en el ministerio exorcístico con personas que llegan a un punto en el que no están dispuestas a rectificar. Entonces se bloquea todo el proceso. Todo lo que se había avanzado se bloquea y no avanza más. Recuerdo un caso especialmente doloroso porque la persona que tenía un hechizo de muerte fue avanzando, fue mejorando muchísimo, pero hubo un momento en que no estuvo dispuesta a cortar con un punto que tenía que cortar y se bloqueó todo el proceso. Y acabó muriendo como consecuencia de ese hechizo que había recibido. Por cerrarse, por no arrepentirse, por no rechazar todo pecado. Hay que rechazar todo pecado. La segunda puerta que es la relación con el ocultismo. Esto es también tremendo, porque el ocultismo ya saben que es el pecado contra el primer mandamiento, que es el más importante. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando la gente va a confesarse, se confiesa de muchos pecados, sobre todo los de la segunda tabla, a veces del tercer mandamiento, que es el tercero, la primera tabla, pero no se confiesan del primero, que es el más importante. Amarás a Dios, escucha Israel. El Señor Yahvé es tu Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Pues ese primer mandamiento es el que contra el que atenta el ocultismo, la idolatría, el tener otros dioses. Si se fijan en la Biblia, el pecado que siempre se explica, el Antiguo Testamento es la historia de nuestra vida, y ahí se va explicando qué es lo que lleva al pueblo de Dios a las desgracias, a la ruina, lleva a la humanidad al desastre. Siempre el pecado principal, la idolatría, el ocultismo. El contacto, el invocar a los dioses falsos, a los demonios. Y eso, pues, es algo que no le damos la importancia que tiene y que, sin embargo, pues abre una puerta que queda ahí. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas? Digo, oye, ¿tú has tenido contacto con el ocultismo? Dice, no, yo no, y tal. ¿Pero has hecho la ouija? Bueno, por eso fue cuando tenía 10 años y no sé cuánto. Y digo, pues mira, bonito. A los 10 años hiciste la ouija, abriste esa puerta. Y ahora, hace 3 años, te has divorciado de una persona que estaba contactando con el ocultismo, te ha echado un maleficio, te ha destrozado. ¿Y por qué te ha destrozado? Porque tú tenías una puerta abierta, tú eras vulnerable, y en el momento en que te han echado un maleficio, te ha hecho un daño tremendo. El ocultismo es de las cosas que hay que tener muy presente, porque, a ver, piensen, por ejemplo, pues en todas las, hombre, en Haití, en la misma isla, la isla dominicana, Santo Domingo, pues en Haití, pues la religión oficial es el vudú. Y en muchísimos países de América, como los indios tenían culturas animistas, están acostumbrados a la invocación de los espíritus. Y les parece lo más normal. Y mezclan, que eso es lo que se llama la santería, que es la peor de todas las brujerías, mezclan lo cristiano con lo ocultista. Entonces hace un daño tremendo, porque además, claro, el pecado de santería añade al pecado de idolatría, el pecado contra el primer mandamiento, un pecado contra el octavo, que es la mentira, porque engaña, haciendo pensar a la gente que eso es bueno, porque están invocando al Sagrado Corazón, a la Virgen, al Ángel San Miguel, y están engañando, ¿no? Y luego, además, es un pecado tremendo contra el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, no utilizarás lo sagrado para fines perversos. Y entonces, esto es súper frecuente. Yo por internet desde hace muchísimos años he tenido consultoría y me he encontrado con mucha gente de muchos países del mundo que están acostumbrados al ocultismo. El Deuteronomio dice: cuando entres en la tierra que va a darte el Señor, no imites las abominaciones de las otras naciones, que no haya nadie entre los tuyos que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, como hacían, que es el aborto hoy, los que sacrifican a Baal. Ni vaticinadores, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que practica eso es abominable para el Señor, y por esas abominaciones los va a desposeer el Señor tu Dios delante de ti. Cuando van a entrar en la tierra prometida, le dice Moisés esto al pueblo de Dios. Van todos estos pueblos que habitan la tierra de Canaán, van a ser expulsados y vais a entrar vosotros a ocupar esa tierra porque han perdido el derecho sobre su tierra por sus abominaciones idolátricas. Y esto pues es algo que hoy día, al haberse perdido el fervor espiritual, pues hoy día se ha extendido, han entrado todo tipo de prácticas de nueva era, todo tipo de prácticas que vienen del animismo, de las culturas africanas y las culturas americanas, y todo tipo de prácticas están relacionados también con este mundo oscuro por las cosas del mundo oriental, el mundo hinduista, budista, sintoísta, confucionista, han invadido el occidente europeo y de América. Lo han invadido completamente. Entonces, al perderse la vitalidad espiritual cristiana, la gente ha acabado creyendo en cualquier cosa. El gran Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, pues que era del círculo de San Henry Newman, pues Chesterton decía que cuando se deja de creer en Dios, se acaba creyendo en cualquier cosa. Y es lo que está pasando hoy día. Y son prácticas de que tienen un aspecto como pseudocientífico. Son que si la homeopatía, que si la iglesia de la cienciología, que si son prácticas de matriz hinduista. Y tenemos en parroquias católicas y en instituciones católicas practicando mindfulness, practicando yoga, tai chi, reiki. Es tremendo el despiste monumental. La iglesia ha salido al paso, tanto la iglesia de Roma como en varias conferencias episcopales. En España hace poco sacaron un documento para hacer frente a una corriente en la que hay un sacerdote que está pues con el zen cristiano, ¿no? Y dice, bueno, eso es incompatible, es como el círculo cuadrado, ¿cómo el zen va a ser cristiano? Si el zen es la anulación de la persona y el cristianismo es la realización de la persona anulando el pecado. El zen lo que trata es de diluir la personalidad, el yoga, todas estas prácticas, el mindfulness, diluir la personalidad en la energía universal, en Brahman. Y eso es totalmente anticristiano, es la antítesis del cristianismo. Bueno, pues se ha ido extendiendo todas estas prácticas y los amuletos, los piercing, los tatuajes, las prácticas espiritistas con niños, la Ouija, el Charlie, la canalización de energías, los astralistas, los adivinos, los curanderos, los tarotistas. O sea, es tremendo, tremendo lo que se ha ido extendiendo en el mundo occidental como consecuencia de su descristianización, ¿no? Y también, además de la invocación expresa a los demonios, está la invocación implícita, con curanderismo, adivinación, amuletos, tatuajes, piercing, que pues hacen un daño tremendo. Yo tengo cantidad de anécdotas de que me he ido encontrando en el ministerio exorcístico, tanto en mi primera etapa, cuando empecé en la diócesis de Córdoba, como luego pues, en Madrid, donde atendí miles y miles de casos de personas pues, relacionadas siempre con el ocultismo. No se me olvidará un caso que tuve de un chico que llegué a detectar en él 84 demonios, con su nombre y apellidos, ¿eh? Bueno, pues este un día le pedí a un conocido, que era de la Renovación Carismática, un colombiano que estaba en España, que me acompañara a orar por esta persona. Y este me dijo, explicándole el tema, dijo, qué raro que no hayan tenido contacto con el ocultismo. Pues me han dicho que no, le dije yo. Bueno, y empezamos la oración y pedimos al Espíritu que nos iluminara. Y al poco de empezar la oración, uno de los hermanos presente en la oración dice: ahí va, si a mí me llevaron a una curandera y cuando era pequeño. Y pues la persona que les había llevado, pues ya pues no lo recordaba. Bueno, seguimos orando. Y el propio poseído dice: yo también fui a esa misma curandera cuando sucedió tal y cual cosa. Entonces, no lo recordaban, pero es que siempre, cuando hay una posesión fuerte, siempre ha habido un darle autoridad a los demonios por medio de las prácticas ocultistas. La gente las realiza sin saber la gravedad que tiene, pero ellos no saben que esto no funciona subjetivamente. ¿Qué quiere decir subjetivamente? Sí, si yo no sabía nada de la gravedad que tenía esto, yo no sabía que esto estaba mal. No, tú no lo sabías, pero el demonio sí que lo sabe. Los demonios lo saben y ellos aprovechan esa situación para hacer daño. Pues es algo que hay que tener muy presente para que ayudar a las personas a liberarse. Hay que hacer una limpia de objetos, de amuletos, de estrellas de cinco puntas. Yo cuando me invitan a bendecir una casa, le digo: pero bueno, ¿habéis limpiado bien y tal? Soy padre, hemos limpiado de todo lo malo y tal. Llego a la casa y me encontré un elefante con la trompa para arriba para la suerte. Digo: ¿y eso? No, eso es para la buena suerte. ¿Y eso no es superstición? Hombre, es verdad. Seguimos adelante. Una pirámide, un escarabajo que trajeron de Egipto, que es el culto a estos bichos y tal, y tal. Luego los búhos, luego las estrellas de cinco puntas, que es el signo satánico más antiguo de la historia de la humanidad. O sea, una cosa y no le dan importancia. Me acuerdo cuando estuve el verano pasado, el obispo de Santo Domingo de los Áchilas, los Colorados, que es una tribu que es la cuna de los chamanes, del chamanismo, que está en Ecuador, y me invitó este señor obispo para dar un curso de exorcística a todos sus sacerdotes. Y luego por las tardes ya aprovechábamos de paso a seglares, que venían ahí 600 seglares a unas charlas allí en un salón que había muy grande y eso. Y entonces, pues, en estas charlas pues que fuimos teniendo en esos días, pues fueron dirigidas a sacerdotes y luego dirigidas a laicos. Y bueno, pues iban saliendo en distintos aspectos de ocultismo, de que la gente pues que tenía. Y recuerdo que cuando nos volvíamos a Quito para tomar el vuelo para México, que tenía que pasar otros días en México, pues en el autopista o autovía nos pararon en varios momentos y llevábamos al lado una camioneta, un camión pequeñito, y colgado del retrovisor, colgado un atrapasueños. Pero lo grande del caso es que en el centro del atrapasueños, estaban colgadas esas plumas y tal, que saben ustedes, en el centro estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo lo mezclan todo? Y claro, el daño es todavía peor. Es el pendulismo, es la... me acuerdo, por ejemplo, una persona que se infectó, quedó poseída, porque estaba con problemas, fue al exorcista de su ciudad, no voy a decir el país, pues entonces ya todo el mundo sabe quién es, y es de América, y este señor utilizaba el péndulo. Es una práctica esotérica. Y contaminó a esta mujer. Y estando orando, le pregunto al demonio: dime el nombre de Jesús, ¿cómo has entrado? Me dijo: por el péndulo. ¿Y quién lo empleaba? Me dijo: el exorcista. Me quedé de piedra. Claro. Pues pasan cosas de estas que no se le da importancia. Hay, a veces, hay un exorcista, por ejemplo, en América también, que utiliza a una poseída para averiguar qué demonios está. Pero oiga, Pero claro, la persona, me decía la persona que sufrió esto, que le dijo al exorcista, padre, yo no quiero que usted vuelva a utilizar a esta persona, salió fatal. Claro, por supuesto que el demonio reconoce al demonio y que la persona poseída sabía quién eran los demonios que estaban en esa otra. Pero eso jamás se puede hacer. No puedes recurrir al demonio para combatir al demonio porque sale todo al revés. En fin, es un mundo, el mundo de la nueva era, el mundo del esoterismo, el mundo de la masonería, bueno, la cantidad de gente que me he encontrado poseída porque un antepasado suyo masón la consagró a Satanás. Saben que para subir en los grados, hasta llegar al grado 33, hay que hacer distintos actos gravísimos, ¿no? De profanar las especies eucarísticas, de rituales satánicos, etc. Y una de las cosas que tienen que hacer es consagrar a sus descendientes, entregárselos al enemigo. Claro, te encuentras luego con gente que está bien fastidiada como consecuencia de todo eso. Él se ha ido metiendo este mundo del ocultismo a través de los vídeos. El otro día di una charla en Panamá, a través de Zoom, claro, una charla sobre las como 10 o 12 videojuegos, muñecos, todos satánicos, que están utilizando para los niños. Y los padres, a Belén Pastores, sin enterarse de la gravedad de lo que están llegándole a sus hijos. Bueno, pues digo que ese mundo es un mundo muy grave, tanto la invocación implícita como luego ya cuando se les invoca expresamente a los demonios con la magia blanca, que es brujería, pero que se ordena a ayudar a la persona a quitarle una cosa negativa. Lo que pasa es que te quita una cosa y te mete tres. Me decía una poseída en Huelva, me decía, padre, una familiar me echó un hechizo. Me llevaron a un brujo de Ayamonte. Y entonces, pues salí, estaba inválida, se había quedado paralítica, de cintura para abajo. Salí caminando, pero amigo, me quedé poseída. En mala hora. Pero el demonio te quita uno y te mete tres. Siempre se negocia, es lo que se llama la magia blanca. Y luego está la magia negra, las invocaciones, los vudús, los trabajos, los males de ojo, las umbandas, las macumbas, los entierros, las congelaciones, los amarres, en fin, para los hechizos, para dañar a las personas. Luego hay también lo que se llaman los pactos con Satanás, que no es una posesión, sino que es un pacto ya espiritual de la voluntad. Gente que son satélites del enemigo y claro, el enemigo los deja tranquilos y les favorece en la medida en que puede, porque ellos hacen pacto para hacer el mal y entonces pues eso sí, cuando el enemigo ve que les puede, que pueden arrepentirse o que puede perderlos, entonces los mata. Sí, sí. Si es que tienen ese poder. Me he encontrado con casos en que ha sido así.